Radio Ubrique. Deportes.
Sintonía de Tiempo de Deportes. Ya sabes que a eso de las 6 de la tarde tenemos nuestra cita con el mundo del deporte. En un jueves 28 de octubre, último jueves del mes, y que, bueno, característicamente, normalmente hacemos nuestro espacio habitual de cara norte junto a nuestro colaborador Juan Barea. Con Juan Barea vamos a estar en unos minutos hablando sobre la nueva temporada de cara norte, también evidentemente de lo que fue esa Cunelata Trail, esa iniciativa altruista, ¿no? En la que, bueno, un grupo de amigos, un grupo de ubriqueños se reunió para recoger la cantidad ingente de latas que se, bueno, latas y suciedad y basura en general, que se agolpa en las cunetas de nuestro entorno. Más de 25 contenedores, tengo entendido, que se lograron, y digo lograron entre comillas, llenar con todo lo que estos voluntarios consiguieron recaudar o recoger de nuestras cunetas. Más de 25 contenedores de basura, basura de menos que ya está en nuestro entorno. Pero antes, nos vamos a quedar hablándoles de baloncesto. Ya saben, porque lo hemos contado aquí en anteriores ocasiones, que el CABU de Ubrique, pues este año, esta temporada, ponía en liza un total de 5 equipos en competición. Un junior o dos junior masculino A, del que hablamos con Juan de Núñez, el Barada Cabu, que por cierto lograba este fin de semana una importantísima victoria en casa por 88-80 frente a uno de los grandes candidatos a estar en esa fase de playoff por el título provincial, el Club Baloncesto Zimbis. También está en liza el junior masculino. Tenemos un minibásquet mixto y también tenemos dos equipos femeninos, el cadete y el infantil. Ambos son entrenados en esta temporada 2021-2022 por José Manuel Richarte, que no contento con uno, se ha liado la manta a la cabeza, como se suele decir en estos casos. Ha estado todo el verano en búsqueda de jugadoras para este nuevo proyecto, podríamos decir, o continuación del proyecto del pasado año, y como decimos, eso se ha traducido en dos equipos femeninos del CABU de Ubrique esta temporada, infantil y cadete. José Manuel Richarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, encantado de saludarte. Oye, no sé si esto es un proyecto, si llamarlo proyecto nuevo, más bien es una continuación, ¿no?, de lo que ya venís trabajando desde el año pasado.
Efectivamente, Rubén, es un proyecto a largo plazo, ¿no?, porque hemos vuelto a tener niñas nuevas, jugadoras nuevas, y estamos con ellas aquí dispuestos a que aprendan y compitan y disfruten del baloncesto con nosotros.
Uh-huh. Oye, ha sido muy muy complicado, porque siempre se ha hablado, venimos hablando los últimos años, de la dificultad de conformar equipos, de buscar jugadores, en este caso jugadoras, para poder conformar, ¿no?, ciertas plantillas. ¿Cómo ha sido de complicado, José Manuel?
Pues en este caso, Rubén, no ha sido tan complicado, porque más que nada se han apuntado porque es el grupo de niñas, por el grupo de niñas que son. Uh-huh. Mira, han pasado un año muy bueno de baloncesto, han disfrutado mucho, y en ella se ha reflejado en otras niñas como la gana de divertirse jugando de baloncesto. Y nada, en el momento que pusimos, empezaron a inscribirse niñas nuevas, y ya como teníamos en torno a unas 20 niñas, pues eso, decidimos buscar una o dos más para poder sacar dos equipos y así que todas disfrutaran de un mínimo de minutos durante la temporada.
Uh-huh. O sea, Richarte, que estáis recogiendo frutos de lo que habéis sembrado en anteriores meses, en anteriores años, ¿no? Me refiero, cuando hacemos balance a final de temporada, muchas veces, o casi siempre, los balances se hacen a final de temporada y se basan en criterios, sobre todo, puramente deportivos. Esto es un éxito, ¿no?, que este año, en vez de 10 o 12, haya 15, 20, 20 y tantas niñas, es un éxito del trabajo del año pasado.
Correcto, es un éxito rotundo. Además, ya te digo, es por ejemplo eso, de verlas disfrutar entre ellas mismas, al hablar, al acabar un partido, al acabar un entrenamiento, el ir contenta y el acabar con la fuerza de haber ganado un partido importante, o eso a mí nos va a dar así, bueno, tampoco es que no es difícil, ¿no? Si ellas disfrutan y ganan, porque yo no vamos a ir, ¿no?
Sí, básicamente eso, ¿no? Yo a mí me gustaría estar ahí, ¿no?
Claro, ahí va.
Oye, el grueso del equipo del año pasado infantil femenino es el que compone este año el cadete femenino, ¿no, José Manuel?
Correcto. tengo del año pasado cuatro jugadoras que bajan al infantil femenino porque es su edad correspondiente. Uh-huh. Y en el infantil de este año nuevo han entrado seis jugadoras nuevas. Nueva, te hablo de que nunca jugábamos esto.
Que tuviste que presentarle la pelota y la canasta cuando llegaron el primer día, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántas niñas en total conforman estos dos equipos, José Manuel?
Pues tenemos 21 jugadoras.
21 jugadoras. ¿Y hay algunas
11,
que...?
Sí. 11 en el equipo cadete B.
Sí.
Y 10 en el equipo infantil femenino A.
Un total de 21, algunas del infantil incluso podrían debutar con el cadete, ¿no?, esta temporada.
Sí, no, todas saben y tienen como objetivo ese. El trabajo, la constancia y el esfuerzo durante los entrenamientos, bueno, tendrán la recompensa que hice con las cadetes, que es el grupo, el pilar más grande, o sea, que la mitad más grande está ahí arriba porque llevan mucho más años juntas y como que les gusta más... Eso, pasar fin de semana con las que siempre han estado juntas. Uh-huh. Y todo va bien y el esfuerzo es bueno, tendrán esa recompensa.
Uh-huh. Imagino que los entrenamientos también, ¿o cómo te estás disponiendo para los entrenamientos, José Manuel?
Pues he tenido la suerte de que el patronato me ha dejado la pista central. O sea, entreno en una hora y media, entreno en las 22:01, pero dispongo de los organistas. O sea, los entrenamientos son súper dinámicos porque no hay tiempo en el cual están esperando para descansar. Cada ejercicio en una canasta puesto y ya te digo, es muy dinámico, no para. Todo están a la vez. Me está costando un poco el eso de intentar corregir, porque a mí me gusta mucho como individualizar a cada una hora y corregir un poquito lo que están, ¿sí?
Uh-huh. La técnica individual, ¿no?
Claro, una hora y media y cada ejercicio, entonces yo veo unos 10 minutos, como que casi no llego siempre a la última, pero bueno, dentro de lo que cabe lo estoy llevando bastante bien, o eso creo yo.
Uh-huh. Oye, y claro, también esto con el handicap o con el agravante, ¿no?, entre comillas, de que, claro, hay niñas que están a un nivel de técnica individual y otras niñas que bueno, que están en sus primeras semanas incluso, ¿eh?, con el contacto con el baloncesto.
Como anécdota, el segundo partido de la previa para la competición A o B, las infantiles, la canasta de la victoria, ya nos las dio una de las jugadoras nuevas que acaba de entrar con nosotros, que fue Isabel.
¿Sí?
Y creo que ha entrenado 10 entrenamientos, no más, en 10 entrenamientos ya tiene las cualidades, ¿no?
O sea, que tiene 10 entrenamientos y ya puede presumir de haber anotado la canasta decisiva de un partido.
Correcto, correcto. Lo voy a contar.
Yo creo que necesité algunos más.
¿Cómo?
Que yo creo que necesité algunos más, algunos entrenamientos más para poder meter alguna canasta importante.
Claro.
Eso, sí. Y claro, lo que entrenas con este tipo de niñas, ¿no?, estas niñas nuevas, sí. No es lo mismo que tienes que puedes entrenar o los mismos detalles que puedes ir puliendo ya con las que llevan ya varios años, ¿no?
A eso es muy importante. Bueno, que doy las gracias al tener una pista central,
claro.
O sea, tener pabellón chino, porque como que divido un poquito en niveles, uh-huh. O incluso no llego a dividir, porque las que tienen mejores fundamentos las voy dividiendo, o sea, las voy metiendo entre los dos grupos, uh-huh. Para que aprendan de las jugadoras, para que la ayuden las que tienen más experiencia, y además son compañeras tan buenas que no dudan en corregirse de buena forma una a otra. Mira, esto tú estás así, no te pongas nerviosa, las colocan en los ejercicios cuando se lían, o sea, que el trabajo no lo están haciendo muy fácil las jugadoras.
Uh-huh. O sea, te iba a preguntar por eso, por la integración como a nivel de grupo, aunque ya me habías dicho antes al principio que al final no dejan de ser un grupo o de amigas y que se juntan para jugar al baloncesto. O sea, que la integración de la nueva está siendo excelente, ¿no?
Excelente. Además, yo creo, una de las cosas que tengo muy claro cuando con un equipo en cualquier disciplina es esa, que tiene que ser un equipo. Que aquí la amistad y el compañero es uno de los valores fundamentales en el día a día, ¿sabes? Uh-huh. Si no existe eso, existe el ego, cosas de esas, no llegamos a ningún lado. Eso no tiene muy claro, vamos.
Uh-huh. Ya lo dicen las siglas del CABU, Club de Amigos del Baloncesto de Ubrique. José Manuel, ¿quién te ayuda o quién te acompaña en esta importante temporada o complicada también para ti?
Sí, pues mira, en el cadete tengo como delegado a Ireneo.
Uh-huh. Ireneo León,
y
sí.
Y tengo como también delegada a María Luisa. Y espérate, que a ver si me acuerdo. Que si no me voy a matar. No, María Luisa y María José.
María Luisa, ¿vale? Y María José.
Sí, una encargada del tema vestuario.
Sí.
Y la otra por tema médico. Está con nosotros ahí en el banquillo.
Uh-huh. ¿Y en el infantil?
Después, en el infantil tengo a como delegada de estadística Sandra Galindo. Y como asistente de vestuario tengo a María Ángeles Bazán.
Uh-huh. Oye, y bueno, y al frente de todos ellos está José Manuel Richarte. ¿No hay quien te ha dicho, oye, José Manuel, y después de un año con un equipo vas a poder con dos?
Ay, sí, siempre se ha creado la duda, ¿no? Pero sí, es que es muy importante el hecho de que al tener tanto tiempo disponible por las tardes para prepararse, ¿sí? Y programarme, claro, se va a tener tanto tiempo y yo tanta ganas y tanta ilusión como que no lo veo un reto muy difícil el si podré llevarlo bien o no, ¿sabes?
Uh-huh.
La gana se impone siempre al trabajo, ¿no?
Sí. Sí, pero bueno, al final es eso, estás dedicándole, y lo hemos hablado con algunos entrenadores de cantera de fútbol, que al final estás dedicándole tiempo de tu tiempo libre, valga la redundancia, a niñas en este caso, o a hijas de otros padres.
Correcto, correcto, eso es así.
Imagino que bueno, que en este sentido sí que te lo habrán agradecido desde el club, desde los padres y todo eso, pues bueno, todo el trabajo que vienes haciendo, ¿no? con estos equipos, ¿no?
Sí, los padres son conscientes de eso. Este año tengo que estar extra, en el sentido de que, como quien dice, un fin de semana libre para mí no va a haber ya hasta que acabe la temporada con los dos equipos, pero bueno, que a mí no me cuesta, que a mí es al revés. Yo encantado de poder disfrutar todos los fines de semana de unos partidos de baloncesto. Y más compitiendo con mi equipo.
Esto es fundamental y bueno, estás contribuyendo, ¿no?, a ese renacer del baloncesto, en este caso femenino, en Ubrique, que tanta falta le hacía. Al final venimos hablándolo desde hace muchas temporadas, muchos años, de que hace falta savia nueva, de que hace falta gente joven que se implique de esta manera. Y bueno, pues José Manuel Richarte es uno de los nombres o el nombre que suena ahora y que está haciendo todo ese trabajo que se estaba demandando, trabajo que al final, pues bueno, no está pagado, como se suele decir vulgarmente.
Sí.
José Manuel, me centro ahora en el equipo infantil porque son las únicas que han empezado a competir de momento. Dos partidos,
sí.
Dos primeros partidos para muchas jugadoras, dos victorias. La primera abultada ante el Ciudad de Algeciras, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, 53-13, 40 puntos de diferencia. La segunda un poco más apretada, 2 puntos de diferencia, como decías, con la canasta, ¿no?, de una de las nuevas al final del partido, 31-33, ante el Club Baloncesto Ciudad de Cádiz.
Sí, fueron las primeras tomas de contacto en la competición. Y nada, eso, estamos en una fase previa, que tenemos como 3 partidos en los cuales nos va a decidir si somos un equipo de competición A o un equipo de competición B. Y ya con estas dos victorias, pues matemáticamente somos equipo de competición A.
Uh-huh. Os queda todavía el 7 de noviembre enfrentaros al Club Deportivo Mergablo de Conil, que ha vencido, estaba un poco en la misma situación que vosotros, ha vencido los dos partidos y bueno, más que nada os jugáis el primer puesto, pero que es simbólico porque los dos primeros van a pasar a la competición A, ¿verdad?
Correcto, los dos mejores primeros de cada grupo y el mejor segundo, que a una muy mala de nosotros perder, seríamos nosotros. Al tener un equipo más en nuestro grupo,
uh-huh,
la media con la que buscan tiene el mejor segundo, la nuestra es un pelín más alta, por lo que vamos al último partido a ganar, claramente vamos a ganar, vamos a intentar coger el primer puesto, pero sin presión a perder, porque ya sabemos que vamos a competición estamos en la competición A.
Claro, os va a venir bien y le va a venir bien a las jugadoras, sobre todo a las jóvenes, pues el tener un partido más, que al final, a fin de cuentas, un partido oficial más, sin la presión del resultado, ¿sabe?
Correcto, sí.
Claro, el aprendizaje aquí es fundamental, y en eso, ¿no? Porque pese a entrar ahora, como decimos, a competición A, os vais a enfrentar a los mejores equipos de la provincia, teniendo un equipo con el grueso de las jugadoras, pues siendo su primer año de baloncesto, ahí el objetivo competitivo queda en un segundo, en un tercero, en un cuarto plano, ¿no, José Manuel?
Sí, es el reto era ya sacar un equipo y que compitieran. Hemos tenido, por mérito propio, jugadoras de competición A, el reto va a ser mucho más grande. O sea, ellas tienen claro, que ahora el esfuerzo de la competición es mucho más alta, porque vamos a una competición donde el nivel es mucho más alto, donde no piensan en que somos un equipo nuevo, no, allí es ganar o ganar.
Claro.
Allí no se piensan que vamos a hacer un partido a ver... ¿Me entiendes, no? Por donde voy.
Claro, que va a haber equipos que os van a superar físicamente, por edad también, porque muchas son de primer año, y en este sentido lo que vienes a decir, que no van a tener compasión y no van a tener en cuenta, no van a decir, oye, que es que tiene 10 entrenamientos nada más de baloncesto, no vamos a hacer daño, no. Van a ir a machacar, digamos, entre comillas.
Sí, correcto, pero para eso nosotros nos estamos preparando y estamos buscando todas las herramientas posibles para intentar eso, da por lo menos... Un buen acto.
Uh-huh. Oye, José Manuel, y en cuanto al equipo cadete, ¿qué objetivos te marcas? Porque estas jugadoras sí que tienen ya un bagaje y una experiencia incluso en fases finales.
El equipo cadete también tiene ese hándicap, que es el juega con jugadoras de segundo año. Somos
primero,
joven, ¿no?
Claro.
Pero el equipo cadete, al estar en la competición B, el objetivo no está claro. El objetivo está entre los cuatro primeros. Y seguir jugando como están jugando. O sea, la forma que juega el equipo es la que le va a llevar al éxito. Si siguen por este camino, nunca vamos a estar en lo más alto de la tabla. Pero bueno, el objetivo es ese. Entonces, las cuatro primeras y poder disputar unos playoffs.
Ya este fin de semana, o este puente, se descansan en la categoría infantil femenino, y ya la competición se retomará el 7 de noviembre con ese partido Mergablo, CABU, el Club Deportivo Mergablo, porque va a ser en el Pabellón Municipal de Deporte, que eso también es bueno, ¿no? Que de los tres partidos de esta fase previa, dos os han tocado en casa y bueno, solo habéis tenido que viajar a Cádiz, que era además el viaje menos, o el más corto, ¿no? De los tres.
Sí, pues ahí sí hemos tenido suerte, ahí hemos tenido bastante suerte. Además hemos tenido la suerte de jugar en casa y tener nuestro público con nosotros. Que últimamente el pabellón se ve más lleno y la unión entre todos los equipos se está llevando un poquito más a cabo.
Uh-huh.
O sea que tenemos a los juniors A y B apoyándonos en la grada, y quiera o no, eso es de agradecer.
Uh-huh. Lo que vivíamos hace muchos años, José Manuel, se está retomando esa atmósfera, también contribuir, ¿no? Pues con actos, digamos, que se salen de lo puramente competitivo, como el reconocimiento que le hiciste o que le hicieron vuestras jugadoras a los campeones del año pasado en el primer partido de esta temporada con ese paseillo. También cuando Jonathan ha tenido la posibilidad de visitar Ubrique, Jonathan Domínguez, pues también habéis intentado, ¿no? Hacer alguna actividad, algún evento, algún homenaje también con el recientemente campeón de España universitario. Me refiero a que todo eso contribuye a crear esa atmósfera, ese buen clima, del que ahora sí que podemos presumir, incluso.
Correcto, eso es así, Rubén. Con pequeños detalles, cada equipo tiene sus pequeños detalles, al final lo que hace es que se unan todos y todos seamos un equipo, que todos nos alegremos de que gana el CABU, no el junior o el infantil o el minibásquet, sino el CABU.
Ese sentimiento de club, del que me enorgullezco también, José Manuel. Por cierto, que el equipo cadete femenino comienza su andadura el 7 de noviembre también, en este caso en Chiclana, en el pabellón en San Fernando, Candray es de San Fernando, pabellón del parque de San Fernando. Y José Manuel, sabes, como bien dices, ¿no? Que me alegro de todo esto, y a mí me queda darte la enhorabuena. Te dejo la última para ti, pero yo antes que nada te doy la enhorabuena y las gracias, ¿no? Porque como decíamos, es un trabajo que alguien tenía que hacer, que lo estás haciendo tú, y bueno, que me alegro enormemente, José Manuel.
Te lo agradezco, Rubén.
Uh-huh. Lo agradezco. ¿Algo más que quieras añadir?
nada más, que eso, que espero volver a hablar pronto y que sean con buenas noticias. Que hayamos conseguido los objetivos. Y nada, y darle mucha suerte y mucho ánimo a todos los compañeros.
Pues seguro que sí, porque el buen trabajo tiene siempre su recompensa. José Manuel Richarte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ti.
Nosotros continuamos en Tiempo de Deportes y ya os contábamos al inicio del mismo que íbamos a hablar en el día de hoy con Juan Barea sobre dos asuntos. Ya saben que es último jueves del mes, tradicionalmente, normalmente se lleva a cabo esa sección de cara norte, y también vamos a profundizar o vamos a conocer cómo transcurrió y cuál fue el resultado de esa Cunelata Trail que se desarrollaba el pasado sábado y de la que hablábamos en la previa también con el propio Juan Barea aquí el viernes. Juan Barea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén?
Pues encantado de saludarte. Te decía, Juan, el viernes que no sabía si el éxito era recoger mucho o recoger poco. ¿Cómo fue la cosa?
Pues bueno, la verdad que hubo zonas por las que estuvimos desbordados y al final no pudimos cumplir con el objetivo de los kilómetros. Por ejemplo, se nos quedó desde el campo de fútbol a Barría, porque el grupo que le tocaba desde la Fuente de San Francisco a Barría, pues recogió muchísima bolsa, lata y porquería hasta el campo de fútbol, y hasta allí pues llegaron y pretendemos seguir más adelante, ¿no? Uh-huh. Y luego otro tramo que tuvimos que desistir de intentar limpiar fue la zona de desde el puente de los Cuatro Ojos hasta el pantano, que también debido a la cantidad de acumulación de lata y de basura, pues tuvimos que dejarlo a la altura de la Cruz del Pino. Sí. Siempre son los sitios más cercanos a nuestro pueblo y la verdad que es una pena que estuvieran tan sucios, ¿no?
Claro, es que esto al final quería hacer valoración posterior, al igual que hicimos en la previa, porque este espacio no debe servir sino para concienciarnos, ¿no? O sea, el escucharte a ti, que hubo personas que tenían previsto en un espacio de tiempo llegar desde la Fuente San Francisco a Barría y que no llegaron al campo de fútbol, a la cuesta del Antonio Barbadillo, por la cantidad de basura que había, es sobre todo para que remueva conciencia, Juan.
No, la verdad es que había demasiado, y luego ya, a ver, que nuestra intención era dejarlo todo muy limpio. Entonces, la verdad que ahora sabemos que desde la Fuente de San Francisco hasta el campo fútbol, pues está todo limpio. Se profundizó mucho y, claro, a lo mejor quien normalmente limpiaba la cuneta, pues va solo por la cuneta. Estos chicos, pues, si está el puente, se meten debajo del puente. Si hay un árbol y un matorral, se meten dentro del matorral. Entonces, pues claro, eso lo ralentizaba mucho, y justo por detrás de donde están las bombonas, creo que estuvieron una hora y cuarto allí sacando porquería. Entonces, claro, la suciedad y la basura de lustro. Entonces, era mucho el trabajo al que estaban enfrentándose, y la verdad que preferimos eso, hacerlo despacio con buena letra y para que quede todo bien, a ir más rápido e ir dejando los sitios que no se ven con la basura. Uh-huh. Era mejor así.
¿Cuánta basura se recogió y cuánta gente participó? En números, ¿cómo fue la Cunelata Trail?
Pues mira, nosotros teníamos organizado para 25 personas. Mi sorpresa fue que se presentaron 10 personas más. La verdad que, joder, para mí fue un estímulo y una motivación extra. De entre todas las personas que caben resaltar, pues vinieron tres generaciones, es decir, de los Domínguez vinieron el abuelo, el hijo y el nieto. La verdad que siempre yo hacía mucho hincapié en que si pudieran venir críos, hombre, con mucho cuidado, ¿no? Y destinándolo a las zonas más tranquilas de tráfico, que mucho mejor, porque son ellos los que, en cierto modo, van a heredar lo que le dejemos, y qué mejor herencia que esa conciencia, ¿no? Uh-huh. Luego también vino la concejala Virginia, que yo pensaba que venía para ver, y no, que va, remangó y le tocó con Juan Luis, limpiaron todo lo que es desde el Mojón hasta Barría. Eso en cuanto a voluntarios, ¿no? Que entonces al final fuimos 35, pero aún así eran pocas manos, porque como ya comentaba antes, todos íbamos dispuestos a hacer lo que nos tocase y ayudar a los compañeros también en su limpieza, y cuando Antonio Prieto y yo acabamos y nos fuimos para limpiar, que era también otro objetivo, limpiar la zona que se había salido ardiendo este año del olivar, uh-huh. Al final tuvimos que bajar los brazos porque es que hay una cantidad de mierda que es increíble, que no me extraña que el incendio haya sido pues, debido a la cantidad de botellas que había por allí, por los zarzales, por todo, por toda la basura que hay. Ya no solo basura de botellas súper antiguas, de cristal, de vidrio, de lata, de cartones, de muebles en seres, de todo, de todo. La verdad que a ver si hacemos de nuevo una nueva batía y dejamos aquello en condiciones, ya que incluso hay una fuente, hay una alberca que está allí en medio y está todo abandonado. También decir que justo ya el domingo habíamos escuchado comentarios de que la gente se estaba quejando de que había bolsas en la cuneta. No nos dio tiempo a hacerlo el sábado, lo hicimos el domingo y joder, macho, que pronto ven cuando hay cuatro bolsas en la cuneta y no son capaces de ver cuando estaba la cuneta toda llena de mierda. Un poquito de paciencia y un poquito de motivación, como sí que recibimos por parte de muchísimas de las personas que nos veían y que se ofrecían y que nos animaban. La verdad que en ese sentido, muy bien, muy bien.
Es duro, Juan, la palabra es duro, todo lo que estás contando de la zona de los olivares, ¿eh?
No, pues de verdad que es desesperante. Empezamos Antonio y yo por un lado y nada, es que no da tiempo a quitar nada, porque claro, al haber ardido todas las zarzas, lo que queda debajo de las zarzas pues son latas, botellas, ruedas, muebles. Vamos, una auténtica guarrería que justo después del incendio pregunté cuáles serían las causas y uno de los bomberos pues me dijo que cuál va a ser, que está todo muy sucio y demasiada suerte hubo, ¿no? Que lo pudieron sofocar a tiempo y que tuvieron momentos críticos de que si se les hubiese escapado pues no sabemos el peligro que hubiéramos tenido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que para que te des cuenta de lo mal conciencia que está la gente, que todos los fines de semana, como comentaba, se van al pantano y este fin de semana había hasta restos de un pedazo de candela allí pegado a los eucaliptos, ¿sabes? Uh-huh. Imagínate que la candela esa prende fuego, que todavía estamos en octubre, que aún no ha llovido, y imagínate que eso coge rápidamente para el Cerro Muleda la cantidad de viviendas que hay por allí, gente que vive en aquella zona. Imagina la conciencia que tenemos, ¿no? Para haber podido ocasionar un incendio que cualquier día, vamos a ver, esperemos que no, pero que por favor que se tenga muchísimo cuidado, ¿sabes?
Yo solo espero que cuanto más gente mejor, de esa que contribuya a que la zona esté como está, esos que ensucian basura, digo, contribuir entre comillas, ¿no? Estén escuchando este espacio y sean un poco conscientes de las consecuencias a las que podemos llegar y que le hemos visto la oreja al lobo este verano con el incendio del olivar. Juan, dices que da para otra batida. ¿Está previsto? ¿Tenéis previsto organizar algo similar en próximas fechas?
Sí, yo creo que, a ver, que el grupito de voluntarios que tenemos está dispuesto a seguir trabajando en ese sentido. Y luego también es verdad que viendo comentarios de Facebook y hay un hombre llamado Juan Janeiro que, ¿recuerdas que la otra vez te comenté que había visto a una mujer limpiando la cuneta de Tabina? Pues también recogieron, no sé si casi 20 bolsas, ¿sabes? Uh-huh. Que hombre, que tengan que existir personas de estas para que otros puedan ensuciar, la verdad que no creo que sea lo más loable. Uh-huh. El nombre de Cunelata Trail era un poco ultra trail, era por hacer un poco el énfasis en que por auténtico placer nos metemos unos palizones que nos roban mucha energía y nos sentimos bien por el hecho de hacerlo. Pues aquí teníamos la oportunidad de aprovechar nuestra energía para hacer un bien. Y luego también me preguntaba de la cantidad de basura que recogimos y yo creo, estimo, porque es verdad que teníamos varios contenedores en el punto limpio, en las palmeras y por debajo del incendio y es verdad que vimos más operativo ir echando la basura que íbamos cogiendo donde más cerca nos cogiese, sí, porque era más rápido y yo estimo que serían unos 25 contenedores o así, que estamos hablando en una muchísima cantidad de basura, ¿eh?
Estamos hablando de casi un contenedor por persona, que bueno, que el contenedor a fin de cuentas es el que es, pero que llenarlo de basura pues lleva su tiempo. Y por ahí te quería insistir, Juan, porque has hablado del esfuerzo físico y a mí me parece más loable el gesto y sobre todo el tiempo que gente que no es responsable o culpable de que la situación esté como esté, le quite tiempo a su pareja, a su familia, a sus niños, a sus amigos o a su hobby para dedicárselo a esto.
Sí, la verdad que esto es lo más admirable, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos entendemos que vivimos en un mundo global y que las acciones que se hacen en un sitio, pues, o las recompensamos por otro o el mundo no tiene solución. Entonces yo creo que estamos llegando a un momento en el que o intentamos hacer un esfuerzo entre unos pocos o entre algunos pocos se nos cargan el mundo. Uh-huh. También comentar que yo creo que entre todos, los comentarios era que lo que más habíamos recogido eran paquetes de tabaco. Uh-huh. Me comentaba uno de mi amigo que nada más leyendo las enfermedades que ocasiona el tabaco, que cree que le podrían convalidar segundo de medicina, ¿sabes? Es que es increíble, ¿sabes? Pero bueno, a ver, yo conozco a fumadores y son personas que están súper concienciadas con el medio ambiente, pero es verdad que hay otros que si no miran por su cuerpo, ¿cómo van a mirar por la tierra, no? Entonces, a ver cómo se les puede concienciar para que no tiren tantos paquetes ni tantas porquerías. Uh-huh. La verdad que es decepcionante ver, bueno, o vas a cualquier playa y está minada de colillas, ¿no?
Claro.
Ya que te tomas la molestia de, por lo menos no molestia a los demás, ¿no? No con tu suciedad. Luego también, por otro lado, de las cosas que también hemos cogido mucho son las bebidas energéticas, ¿eh? Uh-huh. Es impresionante la cantidad de bebidas energéticas que además se está poniendo de moda en niños de 12, 13, 14 años. Y yo miro hacia atrás, que yo con 14 años tenía una energía y una vitalidad y estaba todo el día montando en la bicicleta o para arriba y para abajo. Yo con 14 años me hubiera tomado una bebida de esas, no sé qué habría sido de mí, ¿sabes? Y si a esa edad necesita excitante, con 18, 19, 20 años, ¿qué es lo que necesita, ¿sabes?
Claro.
Es una cuestión ya no solo medioambiental, es una cuestión educativa con la que tendríamos que la familia intentar de poner pie en pared, porque de verdad que eso no lleva a ningún buen puerto.
Pues, Juan, como decía al inicio, hoy era día de cara norte, pero yo, llámame atrevido, llámame ignorante, confío en que este ratito pues sirva para remover un poco las conciencias y que si la próxima vez, en vez de 25 contenedores, son 24, pues que hayamos contribuido o hayamos puesto nuestro granito de arena también en ello. Pero, claro, no te quiero despedir sin preguntarte por la nueva temporada de cara norte, que ya, si no me equivoco, comenzará a partir del mes de noviembre, ¿verdad?
Sí, sí. Tenía una entrevista concertada, pero como siempre era con una persona funcionario, ha tardado más tiempo de la cuenta en responder y hoy me dijo que sí, que estaba dispuesta y sencillamente era para hablar de la buena noticia que supone la ampliación de la Vía Verde desde Puerto Serrano a Jerez. Yo ya lo había intentado varias veces con la bicicleta, caminando y haciendo entrenamiento y la verdad que sería una vía de escape para la ciudad de Jerez y luego para todos los pueblos por los que pasa el Coto de Borno, Villamartín, Borno, Jarco, Gédula. Yo he ido a pueblos que tienen vía verde y la verdad que alrededor de toda la vía se crea una infraestructura espiritual así, física, deportiva, que es muy bonito porque tienen esa alternativa de paseo lejos de coche, de tráfico, de ruido, y la verdad que si se amplían esos 70 kilómetros que se pretende, pues va a ser un logro. Y comentar, pues eso, que desde Cara Norte pues queríamos darle un pequeño giro de hacer cosas visibles y que se puedan llevar a cabo en actividades deportivas o de senderista, que nos puedan tener hacer llegar a tener una visión de la actividad física como un medio saludable, pues eso es lo que pretendemos, ¿no? Uh-huh.
Pues eso será, como decimos, a partir de noviembre. Juan, nos quedamos sin tiempo, pero la última me gusta para ti, para que añada lo que quieras añadir.
Pues nada, Rubén, agradeceros a vosotros también que nos deis voz, ¿no? Porque también se hace visible, y también agradecer todos los apoyos que recibimos a lo largo del sábado por parte de las personas que nos motivaron, y sobre todo también, como no, a todos los voluntarios que estuvimos allí a pie de cañón limpiando sin escrúpulos todo cuanto nos encontrábamos.
Pues con eso nos quedamos, Juan Barea. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos escuchamos en Cara Norte el próximo mes, ¿vale?
Muchas gracias a ti, Rubén.
Y nosotros con esto pues despedimos Tiempo de Deportes. Hoy un poquito más largo de lo normal. Creo que el motivo así lo merecía. Gracias por estar ahí. Y mañana pues más Tiempo de Deportes, eso sí, a partir de la 1 aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias hasta entonces.